ADN Podcast.
ADN Podcast.
Voces con contenido.
Hoy nosotras marcamos la pauta y brillamos con luz propia en el deporte. En este podcast, Macarena Miranda conversa con las más destacadas deportistas y también con las jóvenes promesas. Conoce sus historias en Mujeres al Deporte.
Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Desde este mes les acompañaremos cada sábado y domingo desde las 9 de la mañana con Mujeres al Deporte. Un espacio donde el deporte y la actividad física son protagonistas, así como también lo son nuestras entrevistadas, quienes desde su experiencia y conocimientos nos irán motivando a emprender y conocer este mágico mundo. Sus historias, les aseguro, nos motivarán. Hoy estaremos junto a la montañista chilena Loreto Biasevich, esta profesora que busca realizar una increíble hazaña. La montañista nacional busca ser la primera mujer chilena en lograr 2 8000 en 24 horas, el Monte Everest y el Lhotse. Un tremendo desafío que vale la pena conocer en detalle y donde Loreto está en plena campaña para recaudar fondos. También estaremos conversando con la atleta curicana Evelyn Ortiz, también conocida como la Gacela del Maule, quien hace algunos días tuvo un gran inicio de temporada en el campeonato Master en Estados Unidos, con un logro importante, 2 medallas internacionales y de paso un récord de Chile y un récord sudamericano. Queremos junto a Evelyn aprovechar esa tremenda experiencia para que nos dé algunos importantes consejos para quienes quieran empezar a correr. Así comienza hoy Mujeres al Deporte en ADN.
Mujeres al Deporte.
Ya estamos de vuelta acá en los estudios de ADN y saludamos a Loreto Biasevich, profesora de Educación Física, que está en plena, escuche bien, preparación para ir por un gran desafío: convertirse en la primera mujer chilena en conquistar 2 8000 en 24 horas, el Everest y el Lhotse en Nepal. Pero quizás su mayor desafío, seguramente ella nos hace así con la cabeza, pero la tenemos acá en Mujeres al Deporte, acá en los estudios, el mayor desafío es lograr los fondos para ella. Pero queremos preguntarle acerca de cada uno de esos detalles, esa motivación, cómo llegó a estas alturas. ¿Cómo estás? Bienvenida a Mujeres al Deporte.
Hola Macarena, gracias por invitarme. Encantada de poder contar de qué se trata todo este desafío, esta gran hazaña por la que estoy a punto de partir ya a una semana. Exactamente, ya estamos en la cuenta regresiva.
Te queda muy poquito.
Poquito.
Te quiero preguntar, quiero ir desde la génesis.
Ya.
Me voy a colocar recién los zapatos estos para poder escalar, el bastón.
Los crampones, el piolet.
Fantástico, ahí vamos a anotar, vamos conociendo este deporte. ¿Cómo llegas a la montaña? ¿Cómo llegas a encantarte? ¿Es de ahora? ¿Es de ya desde chica?
No, de pequeña a mí siempre me ha gustado todo lo que es el contacto con la naturaleza. Y además colocarme al frente de desafíos grandes. No soy de esas que quiero andar en bicicleta, no, yo me quiero lanzar por la colina en la bicicleta. Ya, entonces, desde pequeña siempre pensando en objetivos grandes y empecé con esto, no sé, el escautismo fue gran parte de mi vida. Y entre esos paseos me llevaron a la montaña y descubrí en la montaña cómo uno puede ir superando desafíos físicos, trancas también con temores que uno puede ir teniendo. Por ejemplo, yo tenía mucho terror a la altura.
Ah, eso te iba a preguntar, porque uno, a ver, a mí me encanta la actividad física, seguramente muchos que nos están escuchando también, pero mi tema es el vértigo.
Exacto, y el mismo temor que tengo yo. Todo el mundo me dice, estáis loca. No. Montañista, como que no aplica la montaña con el vértigo. Y yo soy así, o sea, mis primeros cerros, yo los bajaba, no mentira, no, entre que los subía y los bajaba llorando, porque había partes en que venía este vértigo, yo no puedo, me paralizaba, pero poco a poco, esa Loreto aguerrida, que empecé a superar estos temas buscando quizá el apoyo de un amigo, una amiga, una mano, una técnica, y de a poquitito fuimos superando este temor. Bueno, también hizo otras estrategias, me lancé en Benji para poder mejorar esto y de verdad superé el temor un 80%.
Sí, pero tienes mucha razón, uno en la montaña o en la altura, o sea, hablamos de poquita altura. A mí me pasó justamente en la pandemia, cuando todas y todos estábamos viviendo una situación especial. Tú sabes que la primera vez que, bueno, error, estoy hablando de San Carlos Apoquindo, no fui con los zapatos adecuados, y ¿sabes qué? Me vino una angustia.
Sí.
Y me puse a llorar. Esa es una sensación que uno puede sentir así
constantemente.
Como nada, o sea, como que nada lo podía manejar yo.
No, sí, es verdad. O sea, la montaña tiene eso de que... Estoy perdiendo aquí la voz de tanta emoción.
Tenemos
que
cuidarnos, tenemos que cuidarnos.
La montaña tiene eso, que vienen muchas sensaciones y generalmente no todas las sensaciones son ricas, debo confesarlo.
Mira.
Y la mayoría de las personas que experimentan con la montaña no se llevan un muy lindo recuerdo. Pero a mí me gusta el sufrimiento. Yo no sé si soy masoquista con
esto. Bueno, al deportista en general le tiene que gustar.
Le gusta.
Es una sensación bien especial. Es una relación
entre... Los que somos deportistas nos entendemos. Porque nos gusta esto de sufrir, agotarnos, de cuando llegas con el cuerpo a un extremo terrible. Es una satisfacción total. A mí me trata de loca, pero generalmente los montañistas somos todos iguales. Entonces, en un mundo de locos, nadie es loco.
Estamos escuchando a Loreto
Biasevich. Mami después me...
Fantástico. Biasevich, profesora de vocación física, quien, lo decíamos en la presentación, está ahí, a puertas de ir por un gran desafío, que es ser la primera mujer chilena en conquistar 2 8000s en 24 horas.
Exacto.
El Everest y el Lhotse. ¿Cómo ha sido complementar tu labor como profesora en el San Nicolás de Mira,
en el colegio San Nicolás de Mira, ubicado ahí
en San Carlos de Apoquindo, y tu pasión por las alturas, porque esta es una pasión que necesitas tiempo, necesitas dinero y necesitas además tener, yo creo que esa capacidad para saber que a lo mejor no vas a estar a las alturas, pero igual tienes que entrenar.
Sí. No, ahí, bueno, ahí vamos a hablar también como un poco de los apoyos. El primer apoyo siempre es la familia, que siempre está ahí, pero el colegio me ha apoyado importantemente, el Colegio San Nicolás de Mira, así que me tienen que estar escuchando por ahí. No, ellos por lo menos me han estado apoyando desde siempre. En el colegio no solamente hago clase de educación física, soy la asesora del centro de alumnos, hago scout en el colegio, y como me gusta esto de todo lo que es vivir el outdoor, lo he tratado de meter también un poquito en el colegio. Entonces llevo a los niños en actividades a la montaña, donde ahí se les enseña a convivir con la naturaleza. Ahí sacamos realmente lo que es la amistad con el amigo, porque hay unos que son, les es fácil subir un cerro y para otros es lo peor. Y ahí está la amistad, pues, del amigo que te ayuda. Ya, entonces el colegio, como es que esto también le ha gustado. Entonces he contado con ese permiso, como que compatibilizamos bastante, tanto el colegio como yo.
Pero qué importante en una época donde nuestras niñas, niños, adolescentes necesitamos referentes cercanos.
Exacto.
Que a lo mejor no necesariamente van a ser el papá o la mamá, porque cuando uno le dice a un niño, mira, fíjate, yo cuando a mí pasaba, mira, yo jugaba tenis y yo hacía... No, la verdad es que no llega igual el mensaje.
Exacto.
Pero cuando tu profesora... Si es una referente,
sí.
¿Cómo has notado eso? ¿Cuál es la relación que tienen los niños contigo y con tus desafíos?
Espero no equivocarme, que después mi alumno aquí lo indique. Pero no, en realidad tenemos muy buena relación. Yo en eso soy feliz. O sea, el ambiente que se crea, pero por lo mismo, porque como que uno predica, pero también lo practica. ¿Ya? Entonces los alumnos, yo, profesora de educación física, les exijo como a mí me gusta, yo soy bien bruta, y ellos lo saben. Entonces a mí me gusta exigir, pero sacar el máximo de cada uno de acuerdo a sus capacidades, ¿ya? Entonces ellos ven que la Lore no es de esta profe que pasa la pelota y anda a jugar. No, pues la Lore también juega con ellos, también hace los navetas, prueba que ellos tanto odian, pero participo de la clase. Entonces no pueden decirme, no, pero hágalo usted. O sea, como que se miran así, ya lo haremos, pero que tú eres un superhéroe. Ya, pero no importa, ustedes también. Entonces, trato que se quieran, pero que también se saquen provecho. O sea, a mí me gusta que se exijan.
Oye, y las apoderadas y en los apoderados, me imagino que también.
Sí, eres... no, muy excelente relación ahí
yo me imagino
tengo
que
es la fans.
Claro, es la consulta directa. O sea, claro. Yo lo haría. A ver, Lori, y te lo pregunto acá. Uh-huh. Tú eres profesora de mi hijo, digámoslo, juguemos un rato.
Aquí lo espero.
Cuéntanos, ¿cómo debemos enfrentarnos o cómo debemos, cómo debe ser ese primer encuentro con la montaña?
Con harta paciencia, ¿ya? O sea, siempre...
¿De menos a más?
Sí. Yo creo que nunca te puedes llegar y lanzar al Everest de una. Tienes que ir de a poquitito. Yo partí con un vallecito, un cerro pequeño por acá, pero para mí en ese momento era mi Everest en ese momento. Era terrible, lejos, eterno, pero ahora me demoro 40 minutos en ir y volver. Antes se me hacía una vida. Y ahora, porque uno va aprendiendo, va conociendo el lugar. Pero sí, siempre prepararse. Esto no es llegar y partir a un cerro de un día para otro, me compro unas zapatillas, como dices tú, que me arrastro y lo paso pésimo. No, hay que hacerse cargo desde cómo está el clima.
¿Qué es lo básico en cuanto a implementación?
Eso, un buen calzado, siempre. Ojalá un calzado que te afirme la pantorrilla para que no tener problemas, que no te resbale. Calcetines, porque las ampollitas y las uñitas menos son, pero un clásico en esta disciplina. Unos pantalones cómodos, pero siempre abrigo, porque acá en Chile, que somos un país de montaña, los peores problemas que hemos tenido es por eso, porque no se preparan con tiempo. Se van en un día que está próximo a lluvia, se van con poca ropa, y después pagan las consecuencias por no preocuparse.
Ya sabemos, zapato, ropa, porque imagino antes uno ve el clima, algo más que no, bueno,
claro, la montaña, la el clima, claro, la montaña también, el clima, nunca hay que creer en el clima, o sea, yo creo que ni en Santiago, jamás. Uno siempre tiene que preocuparse, ir haciendo un seguimiento. Yo soy pero fan de todas las aplicaciones del clima antes de irme a un viaje. Qué Windy, qué Forest, no sé, paso por todas y ahí voy sacando como un promedio. O sea, si de estas 5 aplicaciones, 3 te dicen que va a llover y 2 que va a estar soleado, ya le creo a la mayoría.
¿Y 3 cerritos que nos puedes recomendar para técnicas
acá,
básicas?
Acá cerquita tenemos muchos, tenemos el Agua de Ramón. Tenemos el Manquehuito, que ese también me encanta porque es cerquita, cortito. Bueno, Vallecito, que queda en el kilómetro 6 de camino a Farillones. El Manquehue, ya cuando ya empezamos a tener más conocimiento, nos vamos al Manquehue. Pero conozcamos, tenemos aquí una cordillera, pero que llega de norte a sur, que la podemos conquistar.
Cuéntanos, Loreto, cómo, cuándo, ya lo dijimos, este próximo 7 quedan algunos días.
No, el 10 de abril parto y llego a Katmandú el 12.
Perfecto. ¿Cómo comienza esta génesis? Algo nos habías contado, la génesis de este viaje. ¿Y cómo se va a ir conformando en cuanto a la preparación, el tiempo? Uh-huh. Tú tienes un desafío que no es menor, o sea, lo decíamos, el Everest y el Lhotse en 24 horas.
Exacto.
Me imagino que...
Ahora, para explicarle a la gente, sí, no supuesto. Es que yo voy a partir de Katmandú y en 24 horas logré el Everest y el Lhotse. Es todo... Yo me voy a demorar aproximadamente 2 meses en lograr toda esta travesía.
Perfecto.
2 meses desde que llegué a Katmandú. Y, bueno, yo parto... Bueno, yo hace 10 años, no sé, le estaba comentando, hace 10 años fui ya al campo base y lo vi ahí tan cerca que nos miramos, el Everest y yo, y dije, voy a volver a intentarlo en 10 años más. Y lo que me llena como de, no sé, como un orgullo rico, es que muchos de mis alumnos han ido creciendo con esto, de que escuchando a la Lore, el 2024, y se veía súper lejano, y estamos en 2024, entonces ellos... Me lo han comentado en el pasillo, Miss, usted siempre diciendo 2024 y lo va a cumplir. Y ese es el mensaje que yo quiero transmitir a mis alumnos, a los jóvenes, al que escucha. Y si te haces un... te coloca una meta, un desafío al frente, cúmplelo y depende de cada uno cumplirlo. Y es difícil cumplirlo también, si eso no es una,
no es
un misterio, no es menor. Hay un tema económico, que ahí después voy a dar algunos detallitos. Un tema físico súper importante, que ahí, gracias a Dios, también he recibido 2 grandes apoyos. El gimnasio SmartFit me abrió sus puertas para yo poder hacer toda mi preparación física y ahí tener todo un equipo con Emiliano Prieto, mi coach, porque la preparación física sí que es fundamental. O sea, las lucas pueden estar, pero si mi cuerpo no está, no voy a llegar ni a lucla. Luego, la clínica Med también.
Expertos, además.
Experta la clínica MED, sí. Pero es que los he amado porque me han hecho un chequeo, pero me han visto desde la punta de los pies hasta la cabeza, viendo que mi cuerpo esté en óptimas condiciones y ahora con una preparación en una cámara de hipoxia. En esa preparación es terrible, o sea, llego pero muerta, es un entrenamiento muy fuerte.
¿Hay un médico de cabecera?
Sí, hay todo un equipo perfecto. Que me está apoyando, kinesiólogos, profesores, médicos, que están ahí detrás mío, viendo que yo lo haga de la mejor manera. Y esta cámara en hipoxia, claro, me va aclimatando, cosa que yo voy a llegar a Katmandú como si estuviera casi de la Aconcagua, me voy directo a Katmandú.
¿Y cómo se...? Cuéntanos el detalle de esta... Llegas, uno lo dice tan fácil desde acá de los estudios, sentadita, llegas a la cumbre del Everest, uh-huh. Y ahí inmediatamente bajan, recordemos que el Everest es la cumbre más alta del mundo.
Y el Lhotse,
la cuarta, sí. Es decir... Desciendes ahí. ¿Cómo, cómo es ese tramo, ese trecho?
Claro, uno llega, o sea, desde el día que yo pretendo hacer la cumbre, ¿ya? Uno parte del campamento 4, del último campamento, asciende al Everest, baja y va inmediatamente al Lhotse. Y luego hace el descenso. Va a ser, yo sé que va a ser una experiencia, pero agotadorísima, hacer una maratón debajo del agua. Pero vamos a hacer el esfuerzo, si me creo capaz y voy a ser capaz.
Recordemos que Juan Pablo Moore fue alpinista chileno que falleció hace algunos años. Fue quien hizo, además, esta travesía con diferentes características. Parece que tenía que ver con sin oxígeno, en más tiempo.
Exacto.
Es algo que no es menor. O sea, ¿cómo te preparas? Insisto, porque uno lo dice desde acá, desde el estudio. Ya has hecho otras alturas importantes. Cuéntanos un poco de esa trayectoria. Sí.
Bueno, uno de mis desafíos no es solamente el Everest y el Lhotse, sino que esto partió también con el desafío de las siete cumbres, las siete cimas, que es conquistar la cima más alta de cada continente. Y yo dije, ya, es que antiguamente yo quería conocer todos los continentes, pero así la ciudad. Pero después dije, no, pues complementemos esto,
si ya
que
estoy
me gusta
aquí
la montaña.
Si ya estoy acá, vamos a la cima.
Entonces dije, ya, partamos con uno, entre comillas, no le quiero faltar el respeto a ninguna de las montañas, porque yo respeto hasta un lomo de toro que está en la calle. Pero partimos con el Aconcagua, que es la cima más alta de América. Y dije, intentémoslo. Me queda cerquita dentro de, es más económico, porque aquí cada cumbre es un sueldazo. Y lo intentamos y me fue excelente, o sea, lo pasé demasiado bien y me sentí muy cómoda con la altura y todo. Y dije, ya, pues, sigamos, vamos con África, nos fuimos al Kilimanjaro, misma situación, espectacular, o sea, imagínate los paisajes que te puedes encontrar allá. Y después a ir al Elbrus, que es la más alta de las cimas de Europa, pero lamentablemente vino todo esto de la guerra de Ucrania. O sea,
sí, lo leí.
Rusia está del Elbrus y mi madre me dijo... con mi padre, olvídalo, o sea, pero mamá, ¿puedo entrar por tierra? No, usted se me queda aquí.
Pero sé que ella es uno de tus principales apoyos.
Sí, mi mamá y mi papá son siempre los que están ahí con todas estas locuras. O sea, ellos, ojalá, su gira siempre se quedará en casita, pero finalmente te apoyan y te van diciendo, ya, vamos, yo te apoyo, no sé, quizá no me van a dar las lucas, pero sí siempre me dan ese espaldarazo.
Hay algo muy especial, además, tú dijiste que ibas a subir de blanco al Everest, cuéntanos un poco eso.
Ya, bueno, lo que pasa, vamos a ir con los detalles.
O sea,
yo soy profesora muy pícara. Antiguamente yo celebraba mi no cumpleaños, porque yo estoy de cumpleaños en enero, ¿ya? Entonces, claro, nadie me celebraba mi cumpleaños y dije, esta cuestión es injusto para mis alumnos, ¿sabes? Que no le puedan hacer la convivencia con la tortita. Y como que empezaron a aprender con este tema. Y yo pasaron los años y dije, necesito mucha plata para este desafío. Más de 50 millones de pesos.
Ahí vamos a ir a eso.
Sí, ya vamos a llegar a ese punto. Y dije, ya, yo no me he casado, porque no quiero casarme, no está dentro de mis planes, nunca he estado. Ya, yo soy felizmente soltera y voy a llevar una bandera de solterismo. Pero igual, yo me quería vestir de blanco. Ya, yo quería pasar por eso del maquillaje y vestirme de novia. Entonces dije, me voy a casar conmigo misma. Entonces va a ser el matrimonio allá arriba. Ahora, lamentablemente la gente no puede llegar tan alto, pero vamos a hacer un trato. Ese es mi matrimonio, me visto de blanco.
Manden el regalo.
Claro, ese es el regalo. Entonces, el regalo era el aporte, ¿ya? El aporte. Y yo, obviamente, en un matrimonio hay una fiesta con comida. Yo no les puedo estar llevando a comer dalbata, que es la comida típica de Nepal. Pero sí podemos colocar todos estos aportes en una bandera. Entonces,
genial.
Estoy construyendo una bandera en blanco, azul y rojo, con la estrellita y todo, con todos los nombres de las personas que han aportado. Porque ahí tengo un sponsor en mi Instagram, después voy a dar mi Lore Siete Cimas para que lo sigan. Y ahí uno va colocando su aporte, lo que sea, desde Luquita hasta el milloncito, usted decide.
Lleguemos a eso.
Claro, y esa bandera, ya. Uno la ve a lo lejos y se ve una bandera chilena, flamante, maravillosa en género, pero uno se acerca y ve el detalle de que en rojo está escrito nombres de personas, en blanco, azul y rojo.
Ya sabe, si usted quiere que su nombre esté en lo más alto, en la montaña más alta del mundo, ya sabe.
Y dos veces, porque va a estar en lo más alto dos veces, o sea, en la primera y en la cuarta.
Imagínate, Loreto nos va a contar cómo es el proceso, de qué manera podemos aportar a esta, yo te diría que es una hazaña, más allá de lo que tú lo puedas ver como un propósito
personal.
Creo que es una hazaña de una mujer chilena que además quiere convertirse en la primera mujer en lograr estas dos cimas, que son cimas, importantes como es el Ebro y el Lhotse en 24 horas.
Sí.
Cuéntanos cómo podemos aportar. Bueno, todavía hay tiempo.
Todavía tenemos una semana. No. Queda, menos de una semana, ¿no? Ya estamos a 2-3 días.
Sí, pero independientemente de eso, esto es una travesía. Exacto. Dura 2 meses y por eso que es importante que ahí apoyemos, apoyemos.
Bueno, pueden escribir. Si ingresan a mi Instagram, en Lore7Simas, pinchan el link y ahí van a entrar a una página de sponsor donde pueden hacer el aporte. No hay un aporte mínimo, hay el aporte que pueda, bienvenido sea. Ahí ustedes dejan el mensajito, el nombre, porque me han llegado, me ha pasado, que de repente salen nombres ¿cómo se llama esto? Del correo. Pero yo no logro descifrar. Entonces yo escribo de vuelta, hola, te agradezco el aporte, pero dame tu nombre para saber qué es lo que quieres que coloque en la bandera. Así que ahí se acepta cualquier tipo de aporte. Si conocemos a alguien, alguna empresa que quiera colocar una bandera personal, yo la levanto, pero necesitamos unas cuantas luquitas más para lograr este segundo desafío. El Everest ya lo tenemos, pero el Lhotse está ahí como peligrando.
Ya sabe, Lore7Simas es su Instagram, ahí pueden conocer detalles de qué manera podemos apoyar a esta profesora de educación física, que voy a decir tu edad, porque la verdad es que no,
sí,
lo representa.
Yo estoy, pero
49 años, exacto, pero está con una energía tremenda.
Sí.
¿El secreto para eso? ¿O qué ha sido? Porque de verdad te siento que una energía, una voz además.
Sí, bueno, llena de tengo que gritar en una cancha más o menos grande. No, pero siempre uno de mis hashtags es el deporte hace bien. Para mí siento que el deporte es un remedio, pero muy potente. Libera endorfinas, que es la hormona de la felicidad. Entonces, ¿qué más para ser felices que hacer deporte? Pero no necesariamente el montañismo, correr, que me gusta tanto, y el tenis. Tenemos una variada gama de hacer deporte y mejorarnos también internamente.
Lore, ¿tenemos posibilidades de seguir al menos esta travesía, la primera parte, a través de tiempo real? ¿Vas a estar subiendo información?
Sí, yo voy a estar subiendo, aquí me comprometo a mandar todo lo que sea necesario, videos desde allá. O sea, uno de mis sueños es hacer allá en Namche, un pueblito pequeño que queda en la mitad del camino, hacer clases. Y quiero hacer unas clases a unos pequeñitos que cuando estuve en el campo base, había unos chiquititos y yo pero quedé pero feliz. Entonces esa es una de mis desafíos, meterme a la sala de clase, porque voy a ir en temporada de clase y hacer un tipo de canciones. Ya he buscado algunas que sean multinacionales, que puedan repetir, pero ese es mi sueño, llegar allá y compartir alegría. O sea, una hazaña, como dices tú. Para mí no es un sueño personal. Para mí yo quiero dejar bien puesto el nombre de la mujer chilena, de los chilenos.
Tienes una referencia.
Exacto. Y
no hay edad para soñar. Exacto. Yo creo que es un tremendo desafío. Te quiero felicitar.
Muchas gracias.
También un saludo a los alumnos y alumnas del San Nicolás de Mira. Aprovechen a esta tremenda profesora, porque de verdad nos entregaste y nos energizas. Y me imagino que con las mismas ganas vas a ir allá.
Vamos a llegar todos.
Ese gran desafío.
Pido yo mucha energía positiva, a decretar que el mundo lo puedo conquistar, eso yo lo sé.
Muchas gracias, ya sabe, Lore7Simas. Claro. Ahí para
Lore7Simas.
Lore7,
el numerito nomás.
Lore7Simas, esta profesora que busca conquistar el Everest y el Lhotse en 24 horas. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Ellas hace rato que vienen escribiendo una nueva historia.
Continúa Mujeres al Deporte junto a Macarena Miranda en ADN
91.7. Actualidad, deportes, noticias.
Y estamos de vuelta acá en los estudios de ADN y hace tiempo que la queríamos entrevistar. A través de sus destacados resultados internacionales, ha hecho que el deporte máster se visibilice. Es una de sus principales referentes. Ella es Evelyn Ortiz, la atleta curicana que la rompe en las redes sociales y que hace algunos días comenzó de una gran manera esta temporada 2024 tras obtener 2 importantes medallas en atletismo en los 400 y 800 metros en el Campeonato Máster de Chicago. Pero qué mejor que ella que nos cuente. ¿Cómo estás, Evelyn? Bienvenida a Mujeres al Deporte.
Hola, muchas gracias por la invitación y por esa tremenda introducción. Muchas gracias.
Bueno, podría haber seguido, pero la verdad es que son varios los títulos. has logrado, insisto, y un poco me voy a entrar directamente, ya me puse las zapatillas, me las estoy abrochando para entrar a la pista y ya empecemos a conversar de tú a tú. Wow, qué patúa eso. No, es verdad, o sea, Evelyn, la Gacela Ortiz, la Gacela del Maule, ¿cómo te gusta que te llamen?
O sea, a mí me gusta que me digan Gacela del Maule porque siento que se sienten reflejados en mi región, en mi ciudad y no solamente la gente de ahí, sino que otros deportistas que también son de regiones y nos gusta hacernos notar un poquito dentro de Santiago, que si bien yo soy una mujer muy agradecida por lo que me da esta ciudad, pero me gusta llevar el nombre de mi región al mundo.
Tú, que se sepa. Sí, me imagino, o sea, y lo haces muy bien y se nota que es de ahí del corazón, porque además apoyas a varios deportistas de la región, de la ciudad. Te quiero preguntar y quiero ir a lo que es tu carrera como atleta. Nosotros te conocimos ya cuando estabas compitiendo en el deporte máster, yo te diría hace unos 4 o 5 años, de manera importante, vemos cómo irrumpes primero a lo mejor, bueno, con los buenos resultados, luego las redes sociales. Te quiero preguntar, pero me imagino que esta carrera o el atletismo viene desde muy chica, ¿o no?
Sí, el atletismo es parte de mi vida desde la primera actividad que yo hice, desde los 4 años que compito, de hecho. Entonces, siempre estuve ligada a lo que es el correr, siempre me ha gustado. Más allá de que tuve una pausa larga, digamos, de la pista, que me dediqué más que todo a correr calle cuando nadie corría calle, lo empecé a hacer porque siempre me gustó correr y no teníamos ni siquiera como distancias oficiales, corríamos 10K, 30K, uh-huh. Hacíamos como circuito de una ciudad a otra, entonces siempre estuve ligada y bueno, ya después de los 28 años, ahí en el 2014 decidí... volver a la pista con un entrenador que llegó a Curicó y de ahí no lo he dejado, digamos, como de esta manera ya más profesional, de dedicarme a lo que me gusta hacer.
Bueno, Evelyn, tú eres además profesora de educación física, eres coach de running. ¿Cómo ha sido para ti, cómo tomas o cómo has tomado tu carrera en el atletismo ya en esta época, en esta categoría de máster, y un poco indicarles también a quienes nos escuchan qué significa máster?
Sí, eso es una pregunta muy frecuente. Yo creo que uno de los primeros propósitos que me puse cuando empecé a correr y también conocí el mundo máster era precisamente darle visibilidad a esta categoría, porque siempre se tendía, de hecho, todavía aparecen a veces algunos titulares así como abuelita logró tal cosa, abuelito tal cosa.
Uy, entonces, toda la razón.
Claro, toda la generalmente razón. No es que sean abuelitos, porque pueden ser abuelitos de alguien, a lo mejor no tienen ni nietos, no sé, pero el tema es que enfocar un poquito en que la categoría va por la edad, que comienza desde los 30, 34 años, es como el premáster y ya oficialmente máster de los 35 años en adelante. Primero mostrar eso que yo quería que se notara, segundo dar a conocer cómo entrena un deportista máster. Yo también tengo nexos con otras deportistas máster, como por ejemplo Pilar Caviedes, que salió ahora séptima del mundo en natación en el Mundial Máster. Entonces crear también una red de otras deportistas para darle esta vitrina que necesitábamos para que mucha gente más se fuera motivando. O sea, hoy día hay una cantidad de, digamos, como ex atletas profesionales que están insertas en este mundo porque vieron la posibilidad de cumplir sus sueños, ya tienen como su vida más formada en términos de maternidad, de matrimonio, etcétera. Entonces hoy se pueden unir a este mundo y los hombres lo mismo, o sea, ahora pueden tener más tiempo como para dedicarse mejor. Así que eso finalmente es el mundo máster, es gente sobre los 30 años que participa de una institución federada, nosotros tenemos la FEMACHI en este caso, y que lo hacemos de manera lo más profesional posible. La única diferencia es que todo es autofinanciado, a diferencia de la elite, que nosotros no contamos con recursos, digamos, directamente para como selección, sino que cada uno se financia su viaje y todo lo que conlleva gasto.
Dos cosas importantes. Bueno, la primera es... tú tienes mucha razón. El tema y me gusta mucho cuando dices, cuando hacen un deporte de lo más profesional posible. Creo que eso también ha habido un cambio en el deporte máster, en el deporte seniors. En el tenis le decimos los seniors, en otra disciplina, en el caso del atletismo le dicen el deporte máster. Hay un cambio, hay mucho más conciencia de quienes lo practican, de hacerlo de mejor forma, de cuidarse, de competir. ¿De qué manera, qué crees que pasó ahí? Yo te diría debe ser unos 5 o 6 años, un poquito más quizás, que hubo ese switch de quienes lo practicaban o no.
Sí, sin duda, porque yo de hecho cuando comencé, claro, muchas veces recibía como un poco esas críticas oye, pero tú estás corriendo y tus rivales, no sé, tal cosa, que honestamente no era muy, muy bonito de escuchar, como que en el fondo minimizaban como mi trabajo, sí, por decirlo de alguna manera, porque encontraban que el nivel era muy malo. Y eso es porque no había una preocupación tampoco de la mayoría de entrenar, por ejemplo, de tener un entrenador. Partiendo por esa base, había mucha gente que se entrenaba sola. Mucha gente que no tenía conciencia de lo importante que es la alimentación, así, que es lo importante, claro. Entonces, fue muchas cosas que uno fue mostrando que eran parte de para tener mejores rendimientos. Y eso hizo que esto fuera como una sinergia, o sea, partió una, se contagió la otra y después la otra también quería estar en la misma, subimos el nivel. Entonces hoy día el nivel máster sin duda que está mucho más arriba de cuando yo comencé. O sea, hoy día tenemos nosotros mucha mayor participación a nivel mundial, a nivel sudamericano. Chile siempre es el que gana en los campeonatos sudamericanos. Los récords también están llenos de chilenos. Entonces hubo sí un gran cambio, y es en el fondo porque cuando uno muestra lo que hace, de la manera que lo hace y de que es posible que el otro lo haga, yo creo que esa es la parte más importante, que es posible que el otro lo haga, uno acerca el deporte a la persona. A diferencia del deporte de élite, que finalmente se ven muy inalcanzables, porque claramente están a un nivel mucho superior a nosotros, pero sí, claro, se ve tan inalcanzable que prácticamente tú no haces nada de lo que hace un elite, porque sientes que no eres eso, no puedes hacerlo. Y sin embargo, mi visión siempre fue distinta, porque yo partí en la categoría todo competidor, o sea, yo partí compitiendo con elite, y yo competía elite y competía master. Nunca dejé de competir con las juveniles. Y eso me ayudó también a mejorar mi nivel, o sea, yo siempre estaba también en el nivel juvenil, o sea, todo competidor, digamos, en el nivel todo competidor y nivel máster. Entonces yo aprendí mucho de ellas también, y yo seguí mi carrera como siendo todo competidor, pero estando en la categoría máster. Entonces eso yo siento que igual dio un plus distinto a cómo te ven.
Estamos conversando con Evelyn Ortiz, esta atleta curicana, que hace pocos días, lo comentábamos en un comienzo, logró importantes medallas en este campeonato máster bajo techo en Chicago. Cuéntanos cómo fue esa actuación. Cuéntanos si se esperaba, lo decíamos, un gran inicio de temporada, a donde además no fuiste sola, sino que se veía un grupo importante de atletas máster en Estados Unidos.
Sí, quiero recalcar eso porque fuimos puras mujeres a este torneo.
¡Wow!
Fuimos 7 mujeres, de las cuales 4 son hermanas.
¡Uy, sí, qué buena!
Y sí, y estas 4 hermanas, las hermanas Tapia, las 4 hermanas han viajado de verdad que por todo el mundo. O sea, ellas partieron mucho tiempo antes que nosotros. Hay de categoría desde los 55, 50, hasta 45, que son ellas que se llevan así como por esas edades. Las 4 son lanzadoras y bueno, también hay una garrochista.
¿Viven en Chile?
Sí.
Ya, mira.
Sí, viven acá. Y también aparte, bueno, fue la María Cote Chonhout, que ella hace también garrocha. Y también es tu participación en pista ella. Yo también fuimos dos solamente las que participamos en pista. Y Marcela Barrientos, que por supuesto es como nuestro estandarte máster, digo yo, porque la Marce, ella ya va a pasar, no sé, por categoría 55 y ha salido campeona del mundo infinitas veces en distintos implementos. Sí. Entonces fuimos hasta 7 mujeres y la verdad es que un torneo que cuando es bajo techo a mí me gusta mucho más, se disfruta más porque la gente está más cerca de uno, digamos el público, hay harto público además, La pista sí era muy distinta a la que yo estaba acostumbrada de correr en indoor, porque esta tenía un peralte mucho más alto. Corrí la primera prueba, que fueron los 400 metros planos, donde ahí logré el récord sudamericano. Súper contenta también porque fue buena marca. Y después, bueno, cerré con los 800 metros, que ahí quedé sí con la espinita, porque la medalla de plata estuvo ahí por 3 centésimas, la verdad, que fue súper peleado ese lugar. Y yo también estaba buscando ahí el récord que... No lo pude conseguir, pero voy a seguir insistiendo en eso, porque sé que lo puedo lograr, está súper cerquita también. Así que fue una buena actuación en general de las chilenas, así que nos venimos súper contentas de allá.
Evelyn, pero en todo caso, eso es un buen pretexto para ya prepararse para el próximo Mundial. Yo creo que ese es el mejor pretexto, el decir, ahora voy por una mejor marca en los 800. Oye, te quiero preguntar, cuando me hablabas de estas mujeres, que hubo solo representación femenina, en este campeonato en Estados Unidos, yo de verdad me imagino lo bien que lo deben haber pasado, porque para quienes nos están escuchando, y sobre todo cuando uno ya es un poco más grande, por no decir más vieja, la dinámica que hay, más allá de lo que uno está en una cancha de tenis, en el caso mío, en una pista, es la dinámica que hay después, en el cafecito, en el almuerzo, en los temas que se conversan, que me imagino que son algunos de atletismo, pero yo creo que ahí los maríos, los pololos, los todos son, les debe doler los oídos todo lo que lo pelan, ¿o no?
Mira, la verdad es que
no,
es
que no me digas que todo, no pelan todo, a nadie.
No, lo que pasa es que más que pelar, es como que todas tenemos, sí, como nuestras propias batallas, sí, y ahí uno también se da cuenta cuál es la batalla que está peleando la otra, porque todas nos vemos así como ya súper entrenando, súper preparadas, sí, y todo el cuento, pero claro, hay hartas situaciones que están comunes pasando. Claro, o sea, hay separaciones, ponte tú, que se conversan, hay personas que están cerrando ciclos, hay maternidad entre medio, sí, entonces hay muchas cosas, claro, de las que se están conversando dentro de los proyectos, también todas trabajamos, entonces también tenemos que ver el tema de nuestras pegas. Yo en mi caso igual siempre sigo conectada con mis alumnos, de ver sus planes, de lo que ellos están haciendo acá, porque igual hay que seguir funcionando en términos laborales, entonces... Así es. Como que dejamos por lo general como el último día cuando se termina el torneo, como para salir a dar la vueltecita a la ciudad, conocer algo, ir a tomarse un traguito, pasarlo bien, y después ya el retorno. Eso es como un poco la dinámica que se da.
Una dinámica muy entretenida. Muy entretenida además, como yo veo tus historias, como ves cuando subes historias con tu grupo en EO Sport, no sé, emprendimiento, este grupo de runners, que veo que están ahí full entrenando con miras a lo que va a ser la próxima maratón de Santiago. Bueno, además que Evelyn, me gusta decirlo, es profesora de educación física, no solamente es una atleta, no solamente es una entrenadora de running, sino que además es profesora de educación física. Cuéntanos acerca de eso, porque veo que te tiene motivadísima ahí en la comuna de Ñuñoa, te veo, parece, diariamente ahí con ese grupo de runners que, ¿cómo se portan? ¿Bien, más o menos?
Los runners tienen una característica muy particular, y que yo me río mucho de eso, porque finalmente es como que son muy, como les digo yo, son como un poco cometa, como que se motivan por una carrera y qué sé yo, después desaparecen, después vuelven, después vienen vacaciones, después toman sus pequeñas licencias, es como que siempre están en este ir y venir de ser profesional y no ser profesional, y me dicen ya, pero si nosotros queremos pasarlo bien, disfrutar del correr, y esa dinámica la verdad es que a mí me gusta mucho porque es distinto a lo que yo hago. Y cuando mucha gente al principio me contrata para que los entrene, qué sé yo, a veces piensan que, claro, es que yo voy a traspasar en el fondo mi rigurosidad o mi disciplina y pensar que ellos lo van a hacer igual, y les da un poco de susto eso. Entonces, como que siempre les digo, yo el primer paso que uno tiene para entrenar a alguien es ponerse los zapatos de ese alguien. Sí. Entonces, cuando yo me enfrento a personas que trabajan todo el día, que en realidad esto lo están haciendo dentro de las posibilidades que tienen de moverse, que tienen un objetivo, que no tienen un historial de deporte hacia atrás, o sea, yo me pongo en eso y que digo, ya, este es tu objetivo, perfecto, vamos, te acompaño, pero no voy a exigir a una persona a llevarlo al límite de que se lesione, te fijas, de que no lo pase bien. O sea, en ese aspecto, como que el EO Sport lo que busca es que cada persona se sienta capaz y feliz de correr. Eso para mí es lo más importante. Y he visto, te juro, un montón de personas que jamás en su vida se imaginaron lo capaces que eran de las cosas que podían lograr.
Evelyn,
esa es la parte más bonita, finalmente.
Sí, Evelyn, qué mejor que tú que nos puedas dar algunos tips. Muchas veces escuchamos estas conversaciones de ustedes, de mujeres que nos inspiran, que son referentes en diferentes áreas, donde no solamente conversamos propiamente tal de la prueba donde compiten, sino que además de dónde se desarrollan profesionalmente, que en el caso tuyo es también en área de la actividad física. Muchas veces escuchamos tantos kilómetros, 42 kilómetros, 21, bueno, ahora viene la Maratón de Santiago el próximo 28 de abril. ¿Cómo no desmotivarse con esas grandes distancias? ¿Cómo se comienza en esto pensando que a lo mejor la última vez que corrimos fue, hicimos el test de Cooper o corrimos en el colegio?
Sí, bueno, eso es clave. Yo creo que lo primero es, cuando uno va a comenzar con alguien, es clave la entrevista. O sea, primero conocer bien a la persona, sobre todo en el tema de salud. Yo siempre lo que priorizo es la salud. Entonces preguntar ya si tiene ciertas patologías, si tuvo alguna lesión, o sea, todo eso primero antes de decirle ya, vamos a comenzar con este plan. Y yo también los aterrizo mucho en eso. O sea, una cosa es que alguien venga y me diga, ¿sabes qué? Yo quiero correr un maratón, y me lo dice, no sé, un mes antes. O sea, de verdad que yo ahí digo, no. O sea, conmigo, honestamente, no, yo no puedo participar de algo tan irresponsable. Primero que todo está mi nombre también ahí. Entonces, a veces pasa que la gente se va como en esa volada de que...
Se entusiasman además.
Sí, pues así como, no, ya, yo igual, aunque llegue gateando, pero en ese que llegue gateando, o sea, tú te puedes generar una tremenda lesión, te puede dar hasta un infarto. Sí. O sea, si tú no conoces tus límites antes, el poner toda tu apuesta en un solo día sin estar preparado, la verdad es que es un riesgo gigante. Entonces uno tiene que pensar en su familia, en su entorno, o sea, en lo que va a hacer. Y ya yo primero veo el tiempo. Mira, ¿sabes qué? 4 meses, 5 meses, perfecto. Vamos a trabajar por ese objetivo y vas a correr tu primer maratón. Pero por lo general las personas que entrenan, las que yo entreno siempre parten con los 10K. O sea, ahora tengo recién gente que está partiendo recién por un 10K. Después los que están en 21K, por lo general la gente que ya va por el 21K lo corre a lo menos por 1 o 2 años.
Perfecto.
Y después de eso va el paso siguiente, que es correr el maratón. Y eso ojalá que fuese como la visión que van teniendo todos. O sea, cuando yo ya domino la distancia del 21K, ya me siento capaz, y después ya paso a los controles de 30 kilómetros y siento que mi cuerpo me está respondiendo bien. O sea, eso se va preparando para decir ya, yo estoy preparada para ir a correr este maratón. Pero de lo contrario, hacer cosas solamente guiado por la motivación no es algo que yo recomiende, finalmente, porque de motivación podemos pasar algo que es poner la salud en riesgo, y no vale la pena, honestamente. La idea es disfrutar el Maratón de Santiago, o sea, vibrar en la calle con la gente. Ese es como, y no llegar en un estado que honestamente ni siquiera vas a recordar tus últimos kilómetros, porque lo único que quería era cruzar esa meta para quedar muerto una semana más sin caminar. O sea, no es la idea tampoco, no es el sentido, creo yo, de ser runners.
Evelyn, cuéntanos tus próximos desafíos. Ya me está diciendo Eduardo Tapia, que además te tengo que decir, aquí Eduardo Tapia en los controles nos dice que algo parece que está buscando un parentesco con las hermanas Tapia. Yo decía, por algo Eduardo le gusta tanto la actividad física y el correr. Tus próximos desafíos, Evelyn.
Bueno, tengo el más importante este año, que es el Mundial en Suecia, en Gotemburgo, en agosto. Hacia allá es donde estamos nosotros dirigiendo toda esta temporada. O sea, todas las competencias que yo tenga ahora va en función de eso. Y también voy a tener una participación este fin de semana en el Campeonato Nacional Adulto. Estoy súper contenta porque vamos a hacer un par de máster que vamos a estar ahí compitiendo, digamos, con las sobrinas. Yo siempre digo, vamos a competir con las sobrinas. Voy a estar en la prueba de los 400 metros planos este fin de semana, así que aprovecho también de hacer la invitación para que, porque todos los fines de semana vamos a estar en competencia Mario Recordón, así que para la gente que quiera ir a ver también es gratuito.
Ya, fantástico.
Hay eventos todos los fines de
semana. Parque Estadio Nacional, ya abriendo sus puertas.
Exactamente. Sí, ya van a ver eventos todos los fines de semana. Y bueno, voy a estar obviamente también en el Maratón de Santiago, junto ahí a Evo Sport, a todos los runners. Voy a estar apoyando también a la gente que esté ahí en la calle gritando y todo para que cumplan ahí con sus objetivos.
Muy cortito, Evelyn, porque ya nos está diciendo que le tengo que decir chao. Yo me quedaría conversando todo el rato. Yo sé que hay empresas que a ustedes la apoyan, fundaciones que la apoyan, y no puedo dejar de que usted nos diga ese de es esos agradecimientos. Sí, cuéntenos.
Sí, bueno, yo quiero agradecer principalmente a Fundación Te Apoyamos, porque yo comencé con ellos primero como Fundación Impulso Inicial, ahora tienen esto Fundación Te Apoyamos, donde han apoyado un montón de deportistas. Estoy muy agradecida porque siempre he contado con ellos, y también a Multihogar, que es una tienda curicana de trayectoria, que yo firmé un contrato con ellos, y soy la primera atleta máster que tiene un contrato profesional, con un sueldo mensual.
Wow.
Con una marca. Entonces también fue un gran precedente que marcó mi 2023, el poder concretar algo así de importante en la carrera de un máster. La verdad es que espero que muchas empresas más se sumen a esto.
Muchísimas gracias, ya sabemos, Multihogar en Curicó. Que estén muy bien, chao, chao.
Un abrazo.
Vamos a estar atentas con sus alumnas y alumnas ahí en la maratón.
Chao, sí, chao. Nos vemos el 28 de abril.
Ya, chao, chao, gracias.
Chao.
Mujeres al deporte.
Y antes de despedirnos, les quiero contar que LP OSB APA Protect es el mejor tablero estructural para la construcción de viviendas, ahora con tecnología antimicrobiana Coptec, que en base a cobre y zinc elimina termitas, bacterias y virus. Tablero LP OSB con 30 años de garantía estructural y es de LP Chile. También los quiero dejar invitados para que nos sigan en nuestras redes sociales Mujeres al Deporte 1. Y paso un avisito, Eduardo. Desde la próxima semana estaremos junto al equipo de la Billie Jean King Cup ahí en Bogotá, Colombia, un tremendo desafío para el equipo femenino de tenis. Así que les estaremos actualizando la información a través de ADN y por supuesto vamos ahí con la bandera chilena, somos parte del equipo. Le deseo lo mejor a este grupo de jugadoras, a este grupo de tenistas que se la están jugando el todo por el todo para tener una óptima actuación en el país cafetero. Y además queremos agradecer a quienes fueran nuestras invitadas el día de hoy, a la montañista chilena Loreto Biasevich, que viaja ya en un par de días ahí a conquistar el monte Everest y el Lhotse. Y ella viaja junto a José Luis Nayar, quien será su compañero ahí de travesía, quien además a través de Japón ya me dice que la ha apoyado durante el restaurante, la ha apoyado durante todo este tiempo. También agradecer a Evelyn Ortiz, la gacela del Maule, no solo por contarnos de su buenos resultados en el último campeonato en Estados Unidos, el campeonato de atletismo, sino que también darnos unos entretenidos consejos para quienes quieren comenzar en esto del running. Chao, chao, que estén muy bien. Ya saben, Mujeres al Deporte, sábado y domingo, AM. Chao, chao.
Dejar todo en la cancha no es patrimonio de los hombres.
Ellas también se la juegan y dejan la vida.
Durante una hora, la periodista Macarena Miranda nos presentó a grandes protagonistas.
Cerramos por hoy.
Mujeres al Deporte.
El programa donde conversamos del deporte y de la vida.
Mujeres al Deporte, solo por ADN.
Actualidad, deportes, noticias.